El turno de las grandes inversiones inmobiliarias llega a Rocha. Al millonario y conversado proyecto de las Garzas del argentino Alejandro Constantini se sumarán próximos y costosos emprendimientos. Por un lado, dos nuevas urbanizaciones de 1.000 y 900 hectáreas que se van a ubicar entre la Laguna de Rocha y La Paloma harán lugar a 400 viviendas. Y por otro lado, un edificio de lujo con 4 pisos, el que se va a localizar muy cerca del centro del principal balneario rochense. La ola expansiva de Punta del Este llega indefectiblemente a La Paloma y a su zona de influencia. La Paloma está en las puertas del despegue de inversiones inmobiliarias de gran valor. Son preguntas que sobrevuelan y justamente sobre estos puntos y otros vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los promotores que ahora pone un pie en el principal balneario de Rocha. El diálogo es con el arquitecto Vito Atijas, director de Atijas Ways del estudio, que, como decía, es uno de los promotores de inversiones de envergadura que van a comenzar justamente en muy poco tiempo. Buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, el gusto es mío naturalmente de acompañarlos en la audición.
Atijas Ways tiene una historia larga, ¿no?, de inversiones en Montevideo y Punta del Este, eso es público y notorio. Ahora dan un primer paso en Rocha y concretamente en La Paloma. ¿Qué los llevó justamente a tomar por este camino?
Bueno, seguramente habrá influido un largo afecto que yo personalmente siento por Rocha, donde no dejo de ir todos los veranos, aunque sea unos días, para reencontrarme, bueno, con un tipo de veraneo distinto, con una cercanía más agreste, más presente del océano, y dentro de lo que significa Rocha, la posibilidad de, aún quedándose en uno de los lugares más conocidos, indudablemente el que presenta mayor infraestructura como La Paloma, poder recorrer los múltiples balnearios, algunos de mayor, otros de menor trascendencia, pero todos ellos con el encanto particular de ese océano que adquiere un protagonismo difícil de encontrar en otros lugares.
Por ahí hay razones, digamos, de tipo personal, sus propios gustos, pero supongo que un negocio como este no se resuelve simplemente por ese tipo de motivos.
Pero algunas veces es el motor, ¿no? Francamente, uniendo eso a mi profesión de arquitecto, y habiendo encontrado un terreno que tiene características muy muy particulares, porque encontrándose sobre el eje de la calle principal, la Avenida Solari, de La Paloma prácticamente se acerca al océano en forma inmediata, con la presencia del faro, que es protagonista y uno de los puntos emblemáticos de Rocha, un excelente frente, bueno, parecía cantado que ahí se podía desarrollar un edificio que tuviera las características que normalmente ofrecen en otro tipo de lugares donde generalmente el público exige y exige más cosas, que bueno, que La Paloma en su oferta inmobiliaria está quizás un poquito atrasada. Bueno, hemos decidido con el impulso naturalmente que le dije de esa impronta personal desarrollar ese proyecto que estamos lanzando este verano a la consideración del mercado inmobiliario rochense y en particular La Paloma, que tiene naturalmente su público desde hace muchísimo tiempo, no es que nosotros lo hemos ido a descubrir, ¿no?
Ahora vamos en particular a este emprendimiento, pero siguiendo con la estrategia que se empieza a desplegar por parte del estudio Atijas Ways, va la pregunta sobre si esta no es una señal de posible saturación de Punta del Este y una necesidad de buscar alternativas a las que actualmente, por ejemplo, presenta nuestro principal balneario. ¿Qué dice usted a propósito de esto?
Mire, con toda honestidad puedo llegar a coincidir en el tema de una, por lo menos yo diría, de una alguna luz amarilla que se prende en cuanto a saturación, que los que venimos naturalmente a Punta del Este por razones primero de vacaciones y después laborales durante mucho tiempo, estamos notando realmente que el crecimiento edilicio trae consigo cosas buenas, pero de las otras también, ¿no? Una saturación que se traduce En el tráfico, en los servicios, en embotellamientos que se producen en las horas picos para ir y volver de determinados lugares que parece que masivamente todo el mundo quiere ir y llegar a la misma hora. Con lo cual, la presencia cada vez más imponente del cemento y de los edificios, que hacen también modificar el panorama visual que hasta hace no tantos años se podía ver en Punta del Este, sobre todo, hace pensar que un determinado tipo de público puede llegar a buscar otras cosas, ¿no? De ahí el crecimiento visual y efectivo que hay hacia el este.
En ese análisis que hace arquitecto Artijas, ¿hay algo de autocrítica?
Ustedes han sido
protagonistas en ese empuje, por ejemplo, de las torres, ¿no?
Sí, efectivamente. Mire, le cuento una anécdota personal. La otra noche, hace muy poquito, asistí al concierto de Charly García en la playa de estacionamiento del Conrad. Y bueno, ubicado ahí entre el público, mientras disfrutaba del espectáculo, empecé a mirar alrededor mío y recordaba lo que se veía y lo que se ve ahora, simplemente levantando la vista, ¿no? Y encontré un contraste tan grande entre lo que había visto hace un tiempo, inclusive mirando campeonato de tenis que había u otros artistas que actuaron y lo que actualmente se ve, que se lo comenté a varios amigos, ¿no? Cómo realmente uno, casi sin darse cuenta, se enfrenta de repente con un marco totalmente diferente del que toda la vida, de alguna manera disfrutó. Y pienso que eso que me ocurre a mí le puede estar ocurriendo a mucha gente. No digo que todas, porque hay muchos que disfrutan de ese tipo de vacaciones, con una variedad enorme de ofertas, de espectáculos, que no se siente demasiado molesta por todo lo que yo le dije anteriormente. Y a esa gente, naturalmente, Punta del Este le seguirá dando la respuesta esperada. Pero yo creo honestamente que hay una saturación, y se lo digo con la cuota de autocrítica que me pueda corresponder.
Y en ese sentido, Rocha y La Paloma en particular aparece como una opción. Y además, ¿cuánto pesa en la decisión de invertir allí el eventual puente sobre la Laguna Garzón, que todavía sigue en trámite en la Dinama, pero por lo que se anuncia en estas horas se estaría presentando ya un informe justamente vinculado al impacto ambiental que tiene este puente? ¿Qué importancia tiene?
En el caso personal de este emprendimiento le diría que ninguna, o sea, lo hubiera hecho con o sin el puente que usted menciona de la Laguna Garzón. Naturalmente, bienvenido sea cualquier ayuda que pueda hacer que la gente se acerque más fácilmente a la zona, pero creo que uno de los encantos justamente de la costa rochense es recorrerla, capaz que no en su recorrido más corto, sino justamente adentrándose dentro de los puntos que vinculan directamente a esos pequeños balnearios que yo le mencionaba, algunos de una enorme belleza, que sería una pena realmente que se perdiera por una saturación edilicia que por ahora por lo menos no se vislumbra. Créame que en el caso de este edificio Vista Oceánica que usted ha mencionado anteriormente no ha pesado para nada el tema del puente.
Y justamente viendo esto en perspectiva, ¿no se corre el riesgo de convertir a La Paloma en particular y Rocha en general en un departamento como es hoy, de pronto Maldonado? Usted decía al principio, me gusta La Paloma porque es agreste, que es una característica, ¿verdad? La rusticidad, el ambiente más familiar. ¿No se corre el riesgo de, con nuevas inversiones que están llegando al departamento, que justamente se pierda esta mística o este diferencial?
No creo. Creo que hay mucho espacio ambiental como para que el desarrollo ordenadamente previsto dentro de lo que es Rocha puede todavía tener un futuro muy, pero muy, muy largo en el tiempo. Además, la extensión misma de la costa permite que eso ocurra. En La Paloma en particular, que es seguramente el que tiene mayor infraestructura turística, pienso que admite algún crecimiento todavía, sin que se corra riesgos en lo que tiene que ver con su particularidad, ¿no? Lo que tiene de lindo La Paloma es que, bueno, como le decía el otro día a la gente de la televisión y la prensa de Rocha, es que uno da vuelta a una esquina y se encuentra con el océano que prácticamente golpea a la vista, y eso no se va a perder porque hay zonas enteras donde realmente la altura está limitada y así debe seguir continuando.
Porque hay solo edificio en La Paloma, ¿cierto es?
Sí, un viejo edificio muy visible desde largas distancias.
Un edificio que
hizo tiempo atrás.
Sí, un edificio que desafina en La Paloma, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Un edificio que desentona, que desafina en La Paloma, ¿no? Que queda raro.
Sí, queda raro, pero queda raro. De todas maneras, a mí particularmente no me molesta. Creo que he tenido la suerte, gracias a su constructor, que es un amigo mío, el señor Níver Venencio, alguna vez de haber ocupado un apartamento. Y la vista es realmente espectacular. Sería, sí, muy muy malo que se saturara o que quedaran más edificios de esa altura y de esas características.
Ahora está regulada, dice usted, la altura.
Está regulada, se está estudiando la posibilidad de aumentar la altura en algunos tramos de la calle Solari, que bueno, que puede ser el eje de alguna manera vertebrador de lo que es hacia un lado y hacia el otro La Paloma, que tiene construcciones que se caracterizan justamente por ser bajas, donde los niveles en general no superan los dos pisos, máximo tres o cuatro.
¿Pero habría marcado para eso? ¿Habría marcado para la construcción de edificios más altos?
Y no le sé decir, mire, yo honestamente le digo, no he pensado tanto en si el mercado va a responder o no va a responder. Naturalmente que espero que lo haga, pero estoy decidido a impulsar este proyecto ofreciendo la posibilidad de que La Paloma cuente con un edificio que, sin desentonar y adaptado totalmente a la reglamentación edilicia que tiene La Paloma, ofrezca una serie de servicios que mejore la calidad de vida del turista que, por el tiempo que sea, haga su presencia en La Paloma. Y en ese sentido no es tampoco exagerado lo que ofrecemos, es una piscina cerrada, una piscina abierta, gimnasio, barbacoa, salas de reuniones, y además un estudio, digamos, un diseño muy atento de lo que van a ser los espacios interiores, que en general apuntan a atender las familias chicas de no más de dos hijos. Son apartamentos básicamente de uno y de dos dormitorios, todos con cocina, con baño y con dimensiones que naturalmente están adaptados al tipo de arquitectura que queremos que se integre naturalmente a lo que es el balneario.
¿Y a quiénes está dirigido este emprendimiento?
Está dirigido a aquellos que aman la costa de Rocha, que vienen a veces y se encuentran con amplias posibilidades en materia de alquilar, en general, casas, apartamentos no demasiado, y que les ofrecemos de esa manera las ventajas que tiene un edificio atractivo por un lado, muy bien ubicado por el otro, y que además le ofrece una cantidad de servicios compartidos con el resto de los propietarios o de los usuarios, que va a tener también el funcionamiento de una posada integrada al conjunto.
¿Pero piensan en un público uruguayo, en un público brasileño,
bueno,
en un público argentino?
Bueno, por lo que hemos hablado con las inmobiliarias principales de Rocha, el público justamente está integrado por los argentinos, por brasileños cada vez más, pero también por uruguayos, que a lo mejor encuentran con esa oferta una respuesta a las inquietudes que de repente pueden tener y que hoy no tienen esa respuesta inmobiliaria.
Desde la audiencia, arquitecto Atijas, le preguntan si este proyecto tiene algo que ver con el proyecto del puerto de aguas profundas que se maneja, estaría ubicado en La Paloma eventualmente.
Bueno, sí, tiene algo que ver porque está muy cerca, es todo lo que le puedo decir, pero no, todo lo que haga que La Paloma crezca, pero crezca bien, crezca dentro de sus posibilidades naturales, y ahora no vamos a estar descubriendo el puerto de La Paloma, por supuesto, todo ayuda naturalmente en la medida que agrega atractivos y necesidades que el balneario o la pequeña, o ese pequeño enclave urbano que es La Paloma tiene. Pero no más allá de eso, o sea,
la pregunta es si ustedes estaban previendo el movimiento de ese nuevo puerto como parte del negocio.
Lógico, claro, sí, por eso le decía que el complejo está integrado básicamente por un bloque que da sobre la calle del Sol, que es la que primera paralela a Solari, que da hacia el faro, y naturalmente ahí va a haber una pequeña posada de unas 16 o quizás 20 habitaciones, que va a prestar servicios básicamente hoteleros o para hoteleros. y se puede extender el uso de eso a los apartamentos que dan sobre la calle Solari, donde los propietarios tendrán también la oportunidad, en los periodos que no usen la unidad, de darlos para la administración de la posada, que se encargará de tratar de agregarle rentabilidad a la inversión de los compradores de las unidades, que en su inmensa mayoría son unidades de dos ambientes con cocina, por lo tanto un dormitorio, un estar, que puede tener naturalmente capacidad de también servir como un dormitorio agregado, y todo naturalmente con los servicios que le mencioné al principio, constituye con servicio mucama naturalmente, opcional incluido, lo que puede el turista medio desear para ir a pasar sus vacaciones sin complicarse demasiado la vida.
¿El límite de altura cuál es entonces?
El límite de altura son 4 niveles, planta baja y 4 pisos, para no exceder lo que permite la ordenanza, y a eso nos hemos atenido con absoluta certeza.
Pero usted dice que eso está en revisión.
No, está en revisión, tengo entendido, en alguna zona de la calle Solari, no precisamente la más cercana al océano, lo cual me parece que está muy bien, pero naturalmente también para darle un cierto impulso edilicio, porque como usted se podrá imaginar, la gente que decide invertir en un determinado lugar tiene que tener también incentivos para hacerlo, que pasan por lo económico. Pensamos nosotros que es una medida acertada, insisto, en la medida que no cambie la fisonomía básica del balneario, que es precisamente lo que le da su atractivo que se extiende a algo que le menciono, está prácticamente a 7 kilómetros de La Pedrera, otro lugar excepcional, y a partir de ahí, La Aguada, en fin, Aguas Dulces, todo lo que significa la costa rochense, que es de un enorme atractivo, ¿no?
La inversión es de $2 millones.
La inversión va a rondar en ese orden.
¿Y estará terminado?
Un poquito ¿cuándo? Más, tomando en cuenta el equipamiento de la parte hotelera y de algunos servicios que se van a brindar, pero puede rondar en ese orden, incluido el valor del terreno, ¿no?
Las obras empiezan ahora nomás, ¿y cuándo terminan?
Estimamos que es una obra que no debería llevar más de 18 meses en su ejecución global, a partir de su comienzo efectivo, que esperemos que sea antes en el primer semestre, por lo menos de este año, ¿no?
En perspectiva.
Sabe, arquitecto de Atijas, que desde la audiencia llegan una cantidad de mensajes mientras estamos conversando, mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, pero muchos de ellos, buena parte de ellos, con una advertencia, con un reclamo de que no se construya más en el caso concreto de La Paloma. Por favor, así está bien, dejen en paz al departamento, señala por ejemplo Francisco de Ciudad Vieja, que es uno de los que escribe por ese lado, ¿no?
Bueno, yo creo que nosotros no estamos para nada alterando la paz, porque justamente, como le dije, nos estamos ajustando estrictamente a lo que la ordenanza permite, y no hemos solicitado prácticamente absolutamente nada que se salga de esa norma. Por lo tanto, somos más que respetuosos, y además coincido totalmente con lo que puedan estar escribiendo en cuanto a la defensa del valor natural que tiene La Paloma y los demás balnearios rochenses. Estoy plenamente convencido de que hay una gran posibilidad de que se pierda ese atractivo en la medida que se abran las compuertas en forma indiscriminada en lo que tiene que ver con un desarrollo de construcciones que puedan estarlo alterando. Créanme todos, absolutamente todos, que no es mi intención, todo lo contrario. Estamos seguros que este edificio, que además estaría ocupando un lugar donde hoy actualmente hay una pequeña casa, pegado al Banco República, enfrente del Hotel Cabo Santa María, al lado prácticamente del Faro, en nada va a alterar lo que es hoy en día la fisonomía de La Paloma.
A este emprendimiento que se va a iniciar ahora con la construcción de este edificio de lujo de 4 pisos, también hay 2 nuevas urbanizaciones de 1.900 hectáreas que se van a ubicar entre la Laguna de Rocha y La Paloma. A su vez, por lo que se anuncia, por ejemplo, en una nota en El Observador de estos días, estos proyectos se van a sumar a otro, al millonario, al conversado proyecto de las Garzas, del argentino Alejandro Constantini. Estamos conversando con el arquitecto Vito Atijas, que es uno de los promotores justamente de inversiones inmobiliarias, en este caso en La Paloma. Arquitecto Atijas, ¿hay otras zonas del departamento de Rocha que revisten interés para un desarrollador inmobiliario como usted, como ustedes?
Sí, tenemos también la posibilidad de ampliar, siempre naturalmente dentro de las condicionantes que hablamos anteriormente, con algún balneario vecino. En ese sentido, naturalmente, todavía sin una cosa fija o predeterminada, estamos analizando algunas propuestas que nos han llegado y que oportunamente, una vez analizada, veremos si se pueden o no concretar. Pero respondo afirmativamente a su pregunta en cuanto a que quizás no quedemos limitados exclusivamente a esta iniciativa de este edificio, sino que quizás encontremos en algunos otros lugares de la costa rochense algún punto también de interés para el desarrollo turístico.
O sea que esto da pie a una afirmación contundente en cuanto a que su estudio abre como una alternativa al departamento de Rocha. ¿No es este caso particular un hecho aislado?
Le digo que sí, que efectivamente abre una perspectiva, pero le aclaro que si naturalmente nos tuviéramos que quedar en esta única iniciativa, tampoco vamos a dejar de cumplirla y honrarla con todo el cuidado y el respeto que nos merece el departamento y la costa rochense. Y le insisto que en este caso ha habido un fuerte peso personal, una impronta personal. Yo hace ya muchísimo, pero muchísimo tiempo que voy por lo menos 2 o 3 días a Rocha, y en general me quedo en La Paloma, en lugares muy muy próximos a donde vamos a construir ahora. Por lo tanto, hay, le insisto, una carga personal naturalmente compartida por mi socio, pero básicamente personal.
Arquitecto Atijas, y con respecto a estos planes, obviamente no le voy a pedir que me adelante alguno de ellos, pero implica también ir por el lado de viviendas de lujo como la que van a ofrecer a partir de ahora.
No, mire, le quiero aclarar, no sé a qué apuntan cuando dicen de lujo. Si por lujo se entiende que el usuario o el propietario de esos pequeños apartamentos, que insisto que básicamente están en el orden de la mayoría de ellos de no más de 50 a 55 metros cuadrados, siendo los de 2 dormitorios los mayores, andan en menos de 80. Lo que ustedes pueden llamar de lujo es simplemente porque estamos agregándole algunas comodidades básicas que, compartidas por todo el edificio, tampoco constituye algo desequilibrante.
Sí, básicamente el servicio, ¿no? Porque la piscina interna... Todo eso no es común en Rocha encontrarse.
Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero fíjese, en la azotea, por ejemplo, que sería un nivel, digamos, no aprovechable por lo que tiene que ver la vivienda, hemos decidido implantar allí, justamente para uso de todos los propietarios, una barbacoa con una piscina y un deck y un solarium, que van a aprovechar la mejor vista que tiene el edificio en beneficio de todos. Entonces, todos los 36... apartamentos que entre los 2 bloques tiene este conjunto vista oceánica va a aprovechar justamente esa hermosa vista desde el punto donde mejor se la aprecia, que es el nivel más alto del edificio, donde, como le dije, hay una barbacoa muy abierta pero techada, como para que se pueda usar todo el año, con una piscina que naturalmente debe ser aprovechada solamente cuando el clima lo permite. Pero además de eso tenemos en planta baja servicios que tampoco son desequilibrantes, pero que son importantes que el público los tenga. Por ejemplo, si usted va en invierno a La Paloma y se quiere dar un bañito en agua climatizada, bueno, tendrá su piscina en el nivel inferior, tendrá un gimnasio donde hoy se brinda tanta atención a la parte física, tendrá una sala donde mandar a los chicos para que jueguen, tendrá un lugar donde usted podrá tranquilamente con gente con la cual se haga amiga, mirar en conjunto con un plasma programas de televisión, jugar a las cartas, todo eso en áreas que de cualquier manera, por estar techadas por debajo de lo que sería el nivel del primer piso, usted las tiene igual. El asunto es aprovecharlas de la mejor manera para que el edificio goce de ese confort que tiene que tener.
Arquitecto Atijas, por otra parte, claro, usted está aportando elementos como para un interesado que puede usar esos inmuebles que van a comenzar a construir. Pero quiero redondear la entrevista preguntándole por otro lado, por el lado de las inversiones en Uruguay y el ciclo económico global que se está registrando en materia de viviendas. Por ejemplo, JP Morgan, que tiene un fondo de inversión en real estate en Estados Unidos, justamente hay grandes fondos internacionales que están recomendando, como una forma de aprovechar el nuevo ciclo alcista de los inmuebles en Estados Unidos, están recomendando justamente volcarse por adquirir propiedades en Estados Unidos, comprando barato para luego vender caro. Esto sería un cambio con respecto al desplome que sufrió Estados Unidos, que sufrió España, otros países europeos, por ejemplo, en los últimos tiempos. ¿Cómo se ubica esto? ¿No afectan las perspectivas para el negocio en Uruguay lo que le estoy describiendo?
Bueno, evidentemente el que piensa que comprando hoy propiedades que han tenido precios muy, muy importantes hace un tiempo atrás y que hoy naturalmente no lo tienen, hace un buen negocio y está en condiciones naturalmente de hacerlo, puede especular de que efectivamente eso va a ocurrir y es legítimo que lo haga. En ese sentido hay gente notoria que está comprando propiedades en la Florida, no sé si en España todavía, pero que está tratando de aprovechar el ciclo bajista para después eventualmente aprovechar una suba.
¿Y esto no puede afectar las perspectivas para el desarrollo inmobiliario en Uruguay?
En general, el que compra en el Uruguay no lo hace tanto con fines especulativos, sino que lo hace con otro tipo de fines, donde naturalmente no desdeña lo que puede ser una rentabilidad con un alquiler, pero que básicamente compra con destino, yo diría, casi que personal. Yo pienso que en ese sentido no está afectando. Y hay lugares que, como justamente Punta del Este, y bueno, y los que ahora muestran preferencia por lugares un poco más agrestes, hace empezar otros factores en lo que tiene que ver con la decisión que toman en el momento de comprar una vivienda. Por otro lado, aún dentro de esa tendencia bajista, los precios siguen siendo superiores en esos mercados que usted dice. Tienen costos muy elevados de mantenimiento, pero muy elevados de mantenimiento, que cuando el mercado está difícil no permiten tampoco que uno se quede muy tranquilo y muy quieto esperando. Entonces, el que lo puede hacer es solamente aquel que realmente está sentado arriba de una fortuna y que realmente no le hace demasiado volcar una parte de su digamos capital a ese tipo de inversiones especulativas, que insisto, en el caso de Punta del Este creo que hay otros factores que están incidiendo, que tiene mucho que ver con que es el balneario sin duda más importante regional, y eso atrae a gente que lo quiere utilizar por sí mismo y no con carácter meramente especulativo, ¿no?
Arquitecto Vito Atigas, ha sido muy amable. Gracias por recibirnos en el día de hoy. Que tenga un buen día.
Muchas gracias y a la orden como siempre.